manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Por eso, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala y no temas. Di a las ciudades de Judá y a todas las naciones de la tierra, ved aquí al Dios vuestro, que viene a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, y a proclamar restauración de su reino y gloria sobre toda la tierra. Por eso, escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Voz de Restauración se complace en presentar Tiempo de Refrigerio con el pastor Juan Radamés Fernández.
Saludamos a nuestros amados que están en la audiencia en este momento, en este día, en esta programación Voz de Restauración. Qué gozo, qué alegría que podemos estar aquí, que Dios ha provisto este medio a través del cual podemos comunicarte las buenas noticias del Evangelio eterno. Podemos alimentar nuestro espíritu, podemos fortalecer nuestra alma, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios, instrumento poderoso, esa palabra que es el universo, esa misma palabra que sostiene los mundos, que nutre toda la creación de Dios, porque Dios dijo y fue hecho, mandó y existió, y esa palabra está como mandamiento en el sol, en la luna, en las estrellas, porque Dios habló a la creación y todo le obedece, la nada obedeció a Dios, y Dios tomó de sí mismo su sabiduría, su inteligencia, su gloria, su perfección. Y a través de la palabra, Dios lo puso en la obra de su creación. Por eso la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Por eso dice la Escritura que la tierra está llena de sus beneficios, de todo lo que es Dios. Nosotros también fuimos creados a la imagen de Dios, pero esa imagen se perdió en el aspecto moral, en el aspecto espiritual, en el aspecto de la santidad, de la justicia, de la verdad. Se perdió en cuanto al carácter de Dios en nosotros, pero Dios envió a Jesucristo desde el cielo y el Señor Jesucristo vino a restaurar la imagen. Así que tenemos la imagen de Dios en Jesucristo, nosotros los creyentes. Todos aquellos que han nacido de nuevo tienen en su interior el Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente tienen el Espíritu Santo, tienen también la naturaleza de Dios, la naturaleza nueva. Ese hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Gloria sea al Señor. El Evangelio de Jesucristo anuncia las buenas noticias. Primeramente, de que Dios nos ha reconciliado en Cristo Jesús. Reconciliación. Si Dios nos reconcilió y nos dio el ministerio de la reconciliación, estamos reconciliados con Dios. ¿Por qué reconciliados? Porque antes estábamos en enemistad. Sí, el pecado produjo separación entre Dios y el hombre y produjo enemistad, produjo abismo, produjo separación. Y estábamos separados, lejos de Dios, sin esperanza. Y no teníamos la capacidad para nosotros hacer un puente o tener acceso o camino para llegar a Él. De ninguna manera. Era imposible por nosotros mismos. Porque nosotros mismos, los seres humanos, decidimos apartarnos de Dios. La iniciativa fue nuestra. Sí, en Adán. En nuestro padre Adán, Él como cabeza que nos representaba, decidió creerle más al diablo que a Dios. Decidió apartarse del Dios vivo. Y la Biblia dice que un hombre pecó, luego todos los hombres han pecado. Así que nosotros heredamos de nuestro padre esa separación, heredamos esa condición perdida. y hubiésemos permanecido así para siempre. Pero Dios envió a Jesucristo desde el cielo. Oh, nos gozamos en publicar esas buenas noticias de la reconciliación. Y en este momento, por el Espíritu Santo, me siento un embajador de ese mensaje de la restauración, para venir a decirte, mi hermano, mi hermana, que tus pecados son perdonados, que han sido cubiertos tus pecados, que fueron expiados, que ya Dios quitó lo que impedía el pecado, que los decretos que estaban contra nosotros fueron clavados en la cruz. La maldición de la ley, porque la ley nos condenaba. La ley es perfecta. La ley de Dios exigía obediencia también perfecta, y nosotros no podíamos dar esa obediencia. Así que estamos condenados por la ley. Pero el Señor Jesucristo vino, vivió sin pecado, cumplió la ley, satisfizo la justicia, de tal manera que ahora la ley no nos puede condenar. Esa maldición que produjo el pecado por causa de la desobediencia, eso fue clavado en la cruz como un decreto. La maldición fue clavada. Así que no hay maldición, ya ninguna maldición. Dios le dijo a Israel a través de Moisés: cuando ustedes entren a la tierra prometida, ustedes van a encontrar dos montes. Un monte llamado Ebal y un monte llamado Gerizim. El monte de Baal era el monte de la maldición. Y cuando los judíos entraron, algunas de las tribus que fueron señaladas por Josué subieron al monte Baal y leyeron las maldiciones de la ley. Si tú desobedeces los mandamientos de Dios y tú no vives los preceptos del decálogo, de la ley dada en el Sinaí, tú serás maldito en la ciudad, maldito eres en el campo, maldita la cría de tu ganado, tu canasta es maldita. Todo lo que tú haces va a ser para maldición. Los enemigos se van a enseñorear de ti, va a haber plaga. Así dijo Dios: maldición en el monte Baal. Y eso fue proclamado por algunas de las tribus por instrucción de Josué. Y proclamaron maldición para Israel y para los hombres que no obedeciesen la ley perfecta, las demandas perfectas de la ley. Y la Biblia dice que nosotros estábamos en el monte Ebal. Ese monte Ebal es el monte de Adán. Adán, cuando se apartó de Dios, eligió el monte Ebal, el monte de la maldición. Y nosotros también hubiésemos permanecido siendo malditos, porque la ley nos condenaba. Solamente merecíamos el castigo y todo lo que es desgracia y desaprobación de Dios. Sí, ese era nuestro destino, el monte Ebal, el monte de la maldición. Pero la Biblia dice que Jesús se hizo maldición por nosotros. Porque la ley también decía: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo Jesús, siendo la justicia del universo, el amado del Padre, lleno de gracia y de verdad, el compañero eterno de su diestra, ese Jesús voluntariamente, primeramente para obedecer el propósito del Padre y luego para librarnos de la maldición, se hizo maldición por nosotros. Por eso fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados. Por eso Jesús en la cruz del Calvario fue separado de Dios. Sí, 6 horas, de acuerdo al número de hombre. El hombre fue hecho en el sexto día. Y justamente en el sexto día, viernes, y también durante 6 horas, la Biblia dice que desde la hora novena, desde la hora tercera, hasta la hora novena, 6 horas, o sea, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, hubo tinieblas en el cielo. Las horas de la cruz, 6 horas duró Jesús, justamente en el día sexto de la semana, y ocupando el lugar del hombre. Y el número 6 es número de hombre. Y el Señor llevó la maldición. Fue juzgado, fue condenado por los hombres. Pero esa condenación la merecíamos tú y yo. Fuimos condenados a muerte y a separación. Él llevó en el madero, en esa cruz, dice que Él cargó tus pecados. En esa cruz, Él cargó tu separación, tu vergüenza, cargó tu maldición. Sí, Él sufrió hasta la muerte, la separación, la angustia de Seol, sudó sangre, tuvo que rogar al Padre, tuvo que gritar con grito del alma, decir: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Él lo sintió en la cruz. En la cruz sintió la maldición del pecado, la maldición de la separación. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Ahí estaba la maldición. ¿Cómo es posible que el justo fue tratado como injusto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que aquel que obedeció perfectamente al Padre, que solamente le adoró, le sirvió, le honró, ahora tuviese colgado en una cruz? ¿Cómo puede ser eso? Ahí estaban las rechiflas, las burlas. Él sufrió todo eso. Él sufrió el castigo del pecado. Pero lo que más le dolió fue ser separado del Padre. Porque esa es la maldición más grande que ha venido como consecuencia del pecado. El ser separado de Dios. El pecado separa. Y esa era la peor maldición. Por estar separados de Dios, vinieron las demás cosas. La muerte física, la opresión, la vergüenza, el arrastrarnos, el no contar con la gracia, la buena voluntad de Dios. Dios tuvo que voltear el rostro sobre su Hijo en la cruz del Calvario porque estaba ocupando tu lugar y mi lugar. El monte Baal es el monte de la cruz, el monte de la maldición. Allí el Padre tuvo que condenar al inocente Hijo porque ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Hay una paradoja de Jesús. Sí, podemos interpretarlo como una paradoja. Jesús dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente es un tipo de Satanás. La serpiente, el diablo se convirtió en serpiente y engañó al hombre y lo arrastró y lo sometió al polvo. Y arrastrarse en la bajeza, en la iniquidad, en el extravío, lejos de Dios. Y así andamos nosotros en el polvo, lamiendo el polvo como la serpiente. Y la serpiente con su veneno nos envenenó. El pecado vino y nos fue inyectado. Y vino el mal, vino la enfermedad del pecado. Por eso dice la palabra que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús hizo alusión a un incidente en el desierto, en los 40 años que Israel peregrinaba camino hacia la tierra prometida. Ellos pecaron contra Dios y Dios mandó un castigo. Vinieron miles y miles de serpientes y comenzaron a entrar a las tiendas de los hijos de Israel y comenzaron a picar, a morder, y miles del pueblo murieron, y fue una plaga terrible, y hubo luto en cada familia de Israel, y los clamores llegaron al cielo y el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés hizo expiación y clamó a Dios. Y Dios tuvo misericordia, escuchó a Moisés y le dijo a Moisés: levántate una serpiente de metal y todo aquel que mire a la serpiente será sanado. Algo que nos preguntamos es cómo Dios elige unas serpientes y justamente ellos estaban siendo mordidos por una serpiente. Ahora, ¿cómo levanta una serpiente? Bueno, Dios quiso revelar algo y Jesús lo entendió. Porque nosotros sabemos que el antídoto contra el veneno de la serpiente es el mismo veneno. Por eso Cristo, para vencer el pecado, se hizo pecado por nosotros. Y haciéndose pecado, venció el pecado. Oh, gloria a Dios. Cuando los hijos de Israel miraban a la serpiente, naturalmente para mirar a la serpiente tenían que tener fe en la palabra de Dios, en lo que Dios había dicho. Así que cuando miraban la serpiente, comenzaron a ser sanados, a ser curados. Un misterio de Dios. Dios estaba revelando, como dice Pablo, que lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y ahí estaba la ilustración. De la misma manera, Jesús, que era perfecto, se hizo pecado. Jesús se levantó como una serpiente. Ahí estaba humillado en la cruz, como un maldito clavado en un madero, separado de Dios, rechazado por su pueblo, sufriendo todo lo que es el castigo del pecado, la separación, la vergüenza, porque fue desnudado delante de todo el pueblo, rechazado, cambiado por un delincuente. Ahí estaba él en el monte Baal, el monte de la maldición, llevando tu maldición y llevando mi maldición. Esto no solamente es una enseñanza, esto no es una teología, un dogma. Dios quiere abrir, mis amados, el entendimiento nuestro para que entendamos la salvación y para que veamos cuánto nosotros debemos a Dios, para que podamos entender los misterios del reino. Nosotros estábamos en el monte Baal, en el monte de la maldición, y hubiésemos permanecido así, pero Cristo Jesús fue al monte Baal, fue clavado por nosotros, y todo el castigo que merecíamos cayó sobre él. Pero yo vengo a anunciarte que después vino para nosotros la bendición en el monte de Gerizim. El otro monte era el monte de Gerizim, y algunas de las tribus, por instrucción de Josué, subieron allí y proclamaron la bendición si tú obedeces los mandamientos de esta ley perfectamente. Si tú haces justicia a Israel, tú serás bendito en el campo, bendito en la ciudad, bendita será la obra de tus manos, bendita serán las crías de tu ganado, tus caballos estarán fuertes, también bendita la canasta tuya, tú vencerás a los enemigos. Nadie podrá hacerte frente. Tú serás cabeza y no cola. Yo enviaré la lluvia desde el cielo. La tierra va a florecer y va a dar su fruto. Tus alfolíes estarán llenos. Va a haber fiesta. Fiesta en tus lagares. Todo tipo de bendición. Si tú obedeces. Ese fue el resultado de la cruz. Como Cristo se sometió al Padre. Al tercer día. Después de haber sufrido los dolores de la muerte, el Padre, viendo la sustitución de Jesús, la obra vicaria del Señor Jesús, como fue al monte Ebal a llevar nuestra maldición y a clavarla en el madero. El Padre, satisfecho, examinando la vida de Jesús desde el momento de la encarnación hasta el momento que entregó el Espíritu al Padre, diciendo: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está mi vida, examínala, ensáyala, pésala. Recíbela en lugar de cada pecador. El Padre duró 3 días examinando la vida inmaculada de Jesús. Su encarnación, su crecimiento como hombre, como hijo del hombre. Sus 33 años de vida inmaculada, tentado en todo, pero sin pecado. Después la sustitución, en el momento cuando en Getsemaní decidió ir al lagar a beber la copa del juicio por nosotros. El Padre examinó todo, cómo cordero fue llevado al matadero, cómo se entregó. Y al tercer día apareció el Padre y envió a su ángel con un mensaje a Jesús. El Padre, el ángel enviado del cielo, proclamó con voz de trueno frente al sepulcro de Jesús de Nazaret. Y habló y dijo: Jesús de Nazaret, tu Padre te llama. Levántate, el Seol no es para ti. Tú fuiste en el lugar de los pecadores. La muerte es para los pecadores y en ti no hubo pecado. El Padre ha aceptado el sacrificio, tu expiación a favor de los hombres. Y el Padre te llama, sal de la tumba, Jesús. Y Jesús, que estaba en la parte más profunda del Seol, tomó la llave del infierno y de la muerte y abrió las tumbas de muchos de los santos, como dice la narración del Evangelio, que aparecieron y fueron por las ciudades y proclamaron la resurrección del Señor. Jesús, levantándose de la tumba diciendo: yo soy la resurrección y la vida, se levantó y resucitó entre los muertos. Entonces terminó la maldición, terminó la muerte, terminó la separación, terminó la afrenta, terminó todo lo que nos separaba del Padre. Y así como la palabra resurrección significa levantamiento, así nosotros fuimos levantados del polvo, que era el lugar de la serpiente. Por eso Jesús descendió al polvo, porque el polvo es el lugar de la serpiente. Había un decreto contra nosotros y es: polvo eres y al polvo volverás, refiriéndose a la muerte. Jesús fue al polvo, pero del polvo nos levantó. Él dejó allá en la tumba la maldición. Él sepultó la maldición y Él levantó para nosotros la bandera del triunfo. Levantó el pendón de la bendición. Gloria a Dios, para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que reconozca a Jesús como su sustituto, como su redentor, reciba no solamente perdón y reconciliación, sino victoria contra la muerte, contra el pecado. Hay una forma de salir de la maldición y es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Y yo vengo a predicarte ese bendito evangelio de la bendición. Por eso el apóstol Pablo dice que en Jesús nosotros estamos en el sí y en el amén. Oh, gloria a Dios. Eso significa cuando nosotros los creyentes oramos al Padre, el Padre siempre da la respuesta: amén. O sea, así es. Tú quieres vida, así es. Tú quieres liberación, así es. Tú tienes esta necesidad, así es. El Padre dice: amén, verdad es. Yo te he bendecido con toda bendición espiritual. Sí, ya saliste de la maldición. Ya no hay maldición. Así que cuando tú estás enfermo, tú dices: Señor, la enfermedad pertenece al monte Ebal, al monte de la maldición. Cristo llevó en el madero nuestras enfermedades. Así que esas enfermedades fueron clavadas en el monte de Ebal. Fueron clavadas allá en el madero. Ahora yo merezco en Jesucristo, por medio de la fe, merezco la salud. Por eso vengo a pedirte salud. La salud pertenece al monte Gerizim. Y el Padre, cuando se trata del Hijo, cuando alguien pide en el nombre de Jesús, el Padre siempre dice: amén, amén. Concédanle la bendición, denle salud a este hombre, porque este hombre ha aceptado a Jesús. Cuando un hombre dice: Señor, sálvame, el Padre dice: amén, amén. Si tú crees en el Señor Jesucristo, bien puedes. Y tú dices, como dijo el etíope: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una simple confesión. Jesús fue levantado en la cruz, se hizo maldición, pero para traer bendición. Y dice: todo aquel que mire a Él será salvo. Oh, así todos los términos de la tierra verán la salvación de Jehová. Así lo dijo el profeta: mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación es un ver, es un mirar con fe. Cuando Dios abre tus ojos, tú puedes mirar a Jesús como lo vio aquel pecador en la cruz, en medio de las burlas, en medio del rechazo y de la vergüenza. Cuando Jesús era el Cordero de Dios, aquel hombre pudo mirar en ese ser que estaba a su lado, sangrante, humillante, con una corona de espinas en la frente, sangrando por la cabeza, sangrando por el costado, sangrando en las manos, en los pies, desnudo, afrentado, avergonzado, humillado, sí, rechazado por un pueblo. Él escuchaba a los fariseos diciendo: si eres hijo de Dios, baja de la cruz. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Miremos a ver si el Padre viene a librarlo. Líbrate, que el Padre te libre, creeremos en ti. Y ahí estaba el ladrón en la cruz, ahí estaba el ladrón mirando. Ese hombre miró, dio una mirada a Jesús, y el Padre le abrió los ojos a aquel pecador, y aquel pecador vio lo que no vio Israel, lo que no vio el sumo sacerdote, lo que no vio Caifás, lo que no vio Anás, lo que no vio el Sanedrín, lo que no vieron los hijos de Israel, todo el pueblo. Lo vio ese ladrón, porque nadie puede ver por su propia vista. Ve aquel a quien Dios le quiere abrir los ojos. Sí, gloria a Dios. Y aquel pecador vio a Jesús y creyó en él. Y le dijo: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y Jesús vio allí la primicia de su redención. Vio allí, como dice Isaías capítulo 53, cuando habla del siervo sufriente. Y dice: él verá linaje y quedará satisfecho. Sí, el profeta dice: su generación, ¿quién la contará? Porque fue destruido. Él fue destruido por su pueblo, por causa de su pueblo, por su pueblo fue herido. Su generación, ¿quién la contará? Cuando un judío moría sin descendencia, era un maldito. Jesús moría a los 33 años, no era casado, no tenía hijos, por consiguiente estaba muriendo sin descendencia, hubiera sido un maldito. Por eso dice el profeta a su generación: ¿quién la contará? Si fue cortado por su pueblo, fue cortado a la mitad de sus días, fue cortado, ¿qué descendencia tendrá? Pero dice más adelante: él verá linaje. Él verá su linaje y él quedará satisfecho. Él quedará satisfecho. Y ahí en la cruz vio linaje. Vio a este ladrón diciendo: acuérdate de mí cuando tú estés en tu reino. Y creyó en Jesús. Una vez, cuando yo tenía 16 años también, el Señor abrió mis ojos y cayeron las escamas. Yo me creía bueno. Como tú quizás te sientes bueno. ¿Cuántos hay que se creen buenos y dicen: yo no tengo pecado, yo voy a la iglesia los domingos, yo no le hago mal a nadie, soy un hombre de mi trabajo? Eso es estar ciego. ¿Cómo yo sé que estoy ciego cuando yo me creo bueno? Porque la Biblia dice que todos somos malos y que solamente uno es bueno, es Dios. Dios es el único bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. Todos se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que el hombre está enfermo desde la cabeza hasta los pies, que es una podrida llaga, que lo que sale del hombre es veneno de serpiente. Así dice la Biblia. Que todos los hombres deben guardar silencio frente al juicio de Dios. Que nadie se puede justificar. La Biblia dice que ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Que ni aun en sus santos confía, dice la Biblia. En el libro de Job. Mucho menos el hombre podrá justificarse delante de él. Dice Job: ¿quién se justificará delante de Dios? ¿Quién ha nacido de mujer? Si aún la luna y las estrellas no son limpios delante de él, mucho menos el hombre abominable y vil que bebe la maldad como agua. Y Jesús dijo que lo mejor que hay en el hombre, lo más excelente, lo que el hombre cree que es bueno en él delante de Dios, es abominación. Abominación, dice Jesús, que es lo mejor, la mejor obra del hombre, la mejor obra tuya y mía, es abominación delante de Jehová. Porque no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Todos los hombres son pecadores. Y lo primero que Dios hace cuando abre nuestros ojos es reconocer que el único justo fue aquel que fue clavado en la cruz. Ese fue el único justo. Todos los hombres son pecadores. Por eso el primer trabajo del Espíritu Santo en la vida de un hombre es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Pero eso no es un asunto mecánico. Hay que creer que soy pecador. Soy pecador. No, es una obra que hace el Espíritu Santo en ti. Y lo hace a través de la palabra. Y yo estoy rogando al Padre que mientras yo estoy hablando, el Espíritu de Dios abra tus ojos y tú puedas entender la palabra verdadera del Evangelio que está siendo comunicada en este momento a ti. Que el Espíritu de Dios te haga ver que tú estabas bajo maldición y Jesús ocupó tu lugar. Y Él te trasladó del monte Ebal, el monte de la maldición, a Gerizim, el monte bendito del Evangelio. El Evangelio anuncia que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Que estamos en el sí, en el amén. Que todas las promesas son nuestras cuando creemos en Jesucristo. ¡Oh, gloria a Dios! Eso anuncia el Evangelio. Tú eres un bendecido de Dios. Tú eres un bendecido de Dios. Créele a Dios. Ven a Dios en este momento. Di, Señor, yo quiero salir de la maldición. De la maldición del pecado. De la maldición de la muerte. Quita los decretos. Quita la separación. Convénceme de pecado. Convénceme de justicia. Muéstrame mi condición para que yo sienta necesidad. Como el hijo pródigo, llévame a esa condición donde yo pueda ver que estoy en bancarrota y que necesito las riquezas de Jesucristo, que estoy enfermo y necesito la salud de su salvación, que estoy lejos y necesito en Él estar cerca de Dios. Convénceme, Dios, convénceme. Dios, yo te ruego ahora en el nombre de Jesús, yo te ruego por la administración del Espíritu, que esa vida que está clamando, ese hombre, esa mujer que en este momento está pidiendo y te está diciendo, Señor, convénceme, que ahora mismo el Espíritu Santo llegue a esa vida y los ojos se abran, sí, los oídos también y el entendimiento y pueda ver a Jesús, y pueda ver a Jesús, que pueda ver a aquel que fue traspasado por nosotros, que pueda ver ahora mismo y pueda participar de la bendición ahora en el nombre de Jesús. Jehová, súbelo al monte Gerizim, súbelo al monte de la bendición, libra de maldición a esa vida ahora, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Lloro a Dios ahora que abra tus ojos, que abra tu entendimiento, que te muestre la condición en la cual tú estás. Posiblemente algunos están diciendo, pero es que yo pertenezco a una iglesia. Yo voy a la iglesia los domingos. Déjame decirte que no se trata de religión. No es ser religioso. Dios no te dice, Dios no te pone, no te está poniendo como condición que tú seas un religioso. No. Déjame decirte que aquellas personas que clavaron a Jesús eran religiosos. Eran personas que creían, que obedecían la Biblia. Guardaban todas las cosas. Aún los detalles. Sin embargo, sus corazones eran perversos, eran malos. Y cuando vino la luz, no la recibieron. No es ir a la iglesia los domingos. No es pertenecer a una congregación o una denominación religiosa. No. Es creer en Jesucristo. Es aceptar a Jesús como Salvador. Es nacer de nuevo. De manera, dice la Biblia, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es tener un encuentro con Dios a través del Señor Jesucristo. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Entonces vas a comenzar a experimentar cosas hermosas. Porque Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos, 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 ríos de agua viva. Sí, ríos, ríos, ríos de agua viva. Oh, gloria a Dios. Tendrás paz con Dios. Comprenderás a Dios. Andarás de la mano. Serás librado de la maldición de la enfermedad, de la muerte. Porque salvación, según la Biblia, es liberación total. Todo lo que te oprime, todo lo que te oprime en el cuerpo, en los pensamientos, en la mente, en las emociones, en las circunstancias. Toda circunstancia opresiva, toda situación opresiva, la salvación no solamente trae reconciliación con Dios y trae autoridad y derecho al cielo. No, no, la salvación también trae promesas para esta vida. Jesús dijo 100 veces tanto aquí y en el siglo venidero la vida eterna. Viene la vida de Dios, viene la gloria de Dios y tú eres participante del carácter de Dios, de la hermosura de su santidad. Sí, de lo admirable de su justicia, de la integridad de su verdad. Oh sí, Dios te hace participar de todo lo que es Él. El tabernáculo de Dios desciende a tu vida. Hoy, como Dios es gozo y el reino es gozo, entra el gozo, no el gozo ficticio que viene como resultado de ir a una fiesta o de recibir una buena noticia o disfrutar de un placer. No, el gozo de ser reconciliado con Dios, el gozo de tener paz con el cielo, el gozo de tener una esperanza viva en el interior, el gozo de que un día yo veré a Dios en la tierra de los vivientes. Aleluya. El gozo de que vivo el propósito de la voluntad del Padre. Ya no ando arrastrándome en el pecado, en la vergüenza, en lo vil, en lo ignominioso, sino en lo santo, en lo justo, en lo verdadero, en lo que tiene virtud. Ahora ando en levantamiento, en vida de Dios, en lo que es digno de Dios. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora vuelvo al estado en el cual Dios hizo al hombre, a su imagen, porque Cristo es imagen de Dios. Y ahora yo llevo la imagen del Hijo. ¡Oh, gloria a Dios! Ahora disfruto de la relación con el Padre. Tengo esperanza, vivo en la fe. Ahora mi vida es útil para que yo ahora comparto con los demás todo lo que yo encuentro en Cristo Jesús. Mi vida está llena de autoridad, de poder. Vivo subiendo a las alturas. Sí, subiendo por esa escalera que es Jesús, hacia Dios, hacia el cielo, hacia lo infinito, hacia lo eterno. Oh, bendito es el nombre del Señor. Tengo la mente de Jesús. Tengo los pensamientos de Jesús ahora que he sido regenerado por el poder de Dios que opera en mí. Estoy siendo perfeccionado por el Espíritu. Estoy siendo perfeccionado por el Espíritu. Oh, gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Tú estás en bendición, mi hermano. Ven al encuentro con tu Dios. Ven en el nombre de Jesucristo. Dios habla también a los creyentes que están en la audiencia. Mi hermano, la vida de Dios es una vida de bendición, no es una vida de maldición. Dios quiere que tu alma prospere en todas las cosas. El Señor no quiere que tú vivas en enfermedad, que tú vivas caído, apocado, avergonzado, tímido, limitado. No, esa no es la vida del reino. La vida del reino es justicia y paz y gozo en el Espíritu. Cristo ha vencido. Nuestras armas son espirituales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. El diablo, el adversario de nuestras almas, ha sido vencido. Ya no hay brujería, no hay hechicería que pueda vencernos, ni las enemistades, ni la obra, ninguna obra de las tinieblas. Tenemos autoridad sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la iniquidad, sobre el yo, porque la Biblia dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién ha vencido al mundo, dice la palabra, sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Mi hermano creyente en el Señor Jesucristo, tú has vencido al mundo. Si tú estás viviendo en este momento en derrota, en aprensión, en ansiedad, si estás viviendo en enfermedad del cuerpo o del alma, si tu vida está siendo oprimida en este instante, si tu existencia es insípida, apocada, si tu ánimo está caído, si tu vida es una vía crucis, si estás viviendo en un túnel de depresión, en tinieblas, en ligaduras de Seol, si tu vida es una total maldición, si estás viviendo en desgracia, en tragedia, en luto, en llanto, en derrota, levanta tu cabeza, mi hermano. Y en este momento, por la fe, apropiate del triunfo de Jesús. Porque el apóstol Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y él proclama: ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién nos condenará si Cristo fue el que murió, el que resucitó y el que está a la diestra del Padre, que también intercede por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, cuchillo, desnudez? Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie. Oh, gloria a Dios. Esto no es una victoria que se te da un día y se te quita el otro día, como enseña la religión. Hay personas que tratan a Dios de acuerdo a la manera como se sienten. Se están pasando por una tribulación, o se les sube la flema de la depresión y se sienten como el día nublado. Así creen que está su condición delante de Dios. Y esos días donde ellos están pasando por algún tipo de depresión, o están experimentando desaliento, o las cosas no le están saliendo bien, las circunstancias le son adversas, esos días piensan que Dios los abandonó, que ya Dios no los ama, que Dios se ha apartado de ellos. Pero eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio dice que desde el día que tú creíste, el Padre estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es cierto que también la Biblia dice que los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es cierto que la Biblia anuncia que es necesario que pasemos por grandes tribulaciones antes que entremos al reino de los cielos. Es cierto que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Es cierto que el Salmo 34 dice: muchos son los males del justo. Es cierto, pero también añade que de todos esos males nos librará Jehová. También dice: en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos anuncia que va a venir adversidad, que van a venir ataques del diablo, persecuciones, que el mismo infierno se va a levantar contra nosotros, que el diablo nos va a perseguir, que seremos el blanco de las saetas infernales. Pero la Biblia también dice que el poderoso estará con nosotros, que no seremos vencidos de lo malo, porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Tenemos los ángeles que ministran a favor de nosotros. Tenemos a Jesús a la diestra del Padre intercediendo delante del Padre, orando por nosotros para que seamos asistidos en toda situación difícil. Tenemos la protección y la guianza de Dios, porque Dios protege a los que ama. Por eso el apóstol Pablo, sin negar la realidad, describe perfectamente lo que es la vida de un creyente. Él dice, en apuros muchas veces, pero nunca angustiados. Atribulados en otras ocasiones, pero no desesperados. Es decir, que podemos estar en apuros, pero no angustiados. Podemos estar atribulados, pero un cristiano nunca, si anda en el Espíritu, nunca debe estar desesperado. Pablo dice, muriendo, pero aquí viviendo. Puede ser que tu cuerpo esté en una enfermedad en este momento, pero tú estás viviendo. Como dice Pablo, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Sea que Dios te cure o no te cure, como quiera tú estás en victoria. Porque la victoria tuya no es tener salud, es tener a Dios. No es tener posibilidades y bienes, es tener a Dios. Dios es tu riqueza. Aunque Dios prometió salud, puede ser que Él permita una enfermedad, como permitió un aguijón en la vida de Pablo, un mensajero de Satanás que abofeteaba a Pablo. Sí, Dios lo puede permitir. Puede estar en el plan de Dios. Pero Dios dice, bástate mi gracia. Te quiere decir, aunque yo esté permitiendo esa enfermedad en ti, o ese azote, o esa situación, esa persecución, esa tribulación, tú estás en victoria. Porque yo te fortalezco. Yo te proveo mi paz. Yo estoy contigo. Oh, gloria a Dios. Y si Dios está con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Aleluya. Nadie. Pablo dice, pobres, pero enriqueciendo a muchos. Es posible estar en escasez en un tiempo. Pablo decía que él pasó también por momentos difíciles. Él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. He tenido escasez, como también he tenido abundancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Noten ustedes, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Hay quienes te van a predicar que cristiano nunca va a tener escasez. Eso es una mentira. Pablo tuvo en situaciones de escasez. Puede ser que Dios permita escasez, pero para glorificarse en la vida tuya. No porque Dios te ha abandonado. No porque la pobreza es tu forma de vida. No. Sino porque Dios quiere glorificarse. Ya sea por una cosa o ya sea por otra cosa. Ya sea para enseñarte paciencia, dependencia. O como para hacer un milagro y proveerte. De tal manera que tú veas el Dios benefactor en tu vida. Que se está cuidando. Pablo entendió por qué tenía un mensajero de Satanás que le abofeteaba. Él dijo, para que yo no me gloríe sobremanera. Y lo dijo en el contexto cuando él dijo, conozco un hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. Que subió al tercer cielo y escuchó de Dios cosas inefables. En ese hombre me gloriaré. Y como Pablo, siendo un perseguidor blasfemo, que perseguía a la iglesia, blasfemaba el nombre de Dios e hizo que otros blasfemasen el nombre de Dios. Ahora Dios le da la gracia de llevarlo al tercer cielo y mostrarle las inescrutables riquezas de Cristo, los misterios del reino. Por eso decía, una cosa es digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Doy gracias a que me amó, a que me fortificó, a Cristo Jesús mi Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo decía que tenía muchas cosas en las cuales gloriarse. Pero él decía, yo me glorío en el Señor Jesucristo. Yo me glorío en la tribulación. Cuando soy débil, entonces yo soy poderoso. Cuando soy débil, porque cuando soy débil yo reconozco mi debilidad y corro a buscar ayuda en el Eterno, en mi Dios. Dios siempre deja claro que nosotros por nosotros mismos no podemos, que si podemos es porque Él puede en nosotros. El Señor siempre nos hace ver que somos pobres, pero que solo en Él somos ricos. Para que glorifiquemos su nombre, para que vivamos en dependencia, para que no nos apartemos de Él. Pero es bueno que tú sepas que el Evangelio ha traído bendición, bendición. Por eso los creyentes, la iglesia de Jesucristo, no debe andar en apocamiento, no debe andar desanimada, porque Dios nos ha impartido de nuevo. Dice que el espíritu que hemos recibido no es de cobardía ni de miedo, sino de valor, de dominio propio. Oh, gloria a Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Vistámonos de las armas, de la luz. Andemos como de día. Andemos en luz, como hijos de luz. Andemos como es digno del llamamiento y de la vocación a la cual hemos sido llamados. Andemos en el fruto del Espíritu. Andemos en el carácter del hombre nuevo. Andemos también en el poder de Dios. Porque el Evangelio es poder para salvación. Poder no solamente para hacer milagros y maravillas, sino poder para vencer el mal. Poder para ejercer autoridad sobre los demonios. Poder para vencer todo lo que sea contrario a la naturaleza de Dios en nosotros. El Evangelio es poder de Dios. Poder que se manifiesta también en dones del Espíritu, en ministerios del Espíritu, en operaciones del Espíritu, en capacidades ungidas para que podamos hacer la obra del ministerio, para poder llevar a cabo el ministerio de Jesucristo en la tierra, llevar el testimonio de Cristo con poder para que la gente crea no solamente a las palabras, sino a las señales. Porque el Evangelio en Jesucristo ha traído señales, manifestaciones poderosas. Esa es la manera que el Evangelio es creído en el mundo. Las señales son para los incrédulos, para que los incrédulos vean que el Evangelio no es una filosofía. El Evangelio no es un cuento de viejas. El Evangelio no son dogmas. El Evangelio es poder de Dios para salvación de los hombres. Ese es el bendito Evangelio. Yo vengo a proclamarte que Jesucristo ha quitado la maldición. Yo vengo a decirte que ya el cristiano no debe andar en Ebal, en maldición, sino en bendición, en Jericim. Que nuestras oraciones son contestadas afirmativamente. La respuesta del Padre siempre es sí, cuando alguien pide en el nombre de Jesús. Cuando alguien depende en forma absoluta y total de los logros de Cristo. Tenemos un intercesor, un mediador, Jesús. Él fue a presentar su victoria al Padre. Él fue a presentarse al Padre por nosotros eternamente. Él está intercediendo por ti. Justamente esa sangre que Él derramó, esa expiación que Él presentó al Padre, esos logros, esa salvación, esa justicia, Él la presenta diariamente al Padre, a tu favor, para que el Padre no te vea a ti mismo, no vea tus debilidades, sino que vea la excelencia de Jesús, lo admirable de Jesús, lo perfecto de Jesús. Y constantemente Jesús se presenta a Dios por nosotros, constantemente. No solamente presenta a su persona que está a la diestra del Padre, sino su vida, su redención, su expiación, lo que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Por eso la iglesia debe entender que cada oración, cada servicio a Dios, cada obediencia, cada ministración de los santos, ya sea en la adoración, en la alabanza, en el cántico, cuando diezmamos, ofrendamos, cuando damos un servicio a la causa de Dios, todo lo que hacemos debe ser presentado en la justicia de Cristo. Dios no recibe nada de un hombre, porque todo lo que es del hombre, está contaminado, es imperfecto. Y lo que es digno de Dios es lo perfecto. Por eso Dios solamente recibe perfección, porque solamente la perfección satisface a Dios. Dios no se satisface, no se agrada con nada que no sea perfecto. Por eso no se agrada con nada que tú y yo le presentemos. Solamente se agrada con lo que Jesús le presentó en el lugar tuyo. Tú tenías que vivir 33 años, o sea, una vida sin pecado. Cristo vivió 33 años sin pecar por ti. Tú tenías que morir como castigo por el pecado, Él murió por ti. El Padre aceptó lo que Él hizo en el lugar tuyo. Ahora no aparece en el cielo a su vista, gracias a Dios que no aparece tu vida ni la mía, sino aparece la de Cristo. Así que tú tienes que deberle todo a Jesús. Por eso tú nos escuchas a los cristianos hablar de Jesús, de la sangre de Jesús, y todo es Jesús, Jesús. Y ustedes dirán, ¿y por qué tanto Jesús? Ah, por lo que acabo de predicarte todo este tiempo. Por eso no debe ser María, por eso no debe ser Pedro y Pablo. María fue una sierva preciosa de Dios. Y tenemos que imitarla, imitar su ejemplo. Pedro, Pablo, eran santos de Dios. No estamos en contra de ellos. Lo que enseñamos es que ellos no pueden hacer nada por ti. Porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La Biblia dice que solamente se adora al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No a ningún hombre, por santo que sea. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte. Para que tú le adores y tú le sirvas solamente a Él. Mi amado, mi amada, yo levanto mi mano, yo bendigo el nombre de Dios en ti, te bendigo a ti y te ruego que tú permanezcas en esta fe. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Salvador, haz esta sencilla oración. Di, Padre, yo te recibo. Recibo tu palabra, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, creo que en su sangre tengo perdón de pecado. Gracias, Padre, recibo a Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en ese nombre, Jesús.
Esta ha sido su programación Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos a P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O llámenos al teléfono 718-863-4440. O visítenos a nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios le bendiga.